Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El gobierno de Zapotlán el Grande, en conjunto con autoridades sanitarias del municipio, analizan estudios sobre contaminantes tóxicos en frutas y verduras de la región.
Comprendo muy bien la alerta que pudo haber generado la presencia de sustancias en orina en niños, y eso generó no solo que se llamara la atención a algunos medios de comunicación, inclusive algunos estatales o nacionales, pero lo más importante, lo que más nos preocupó, es precisamente la alerta que generó en algunos padres de familia. La razón por la que le pedí, y agradezco de verdad el trabajo y la investigación tan profesional que hicieron mis compañeras médicos, era precisamente el que nosotros pudiéramos tener una postura oficial al respecto, porque había muchos padres de familia que nos preguntaban cuál era la implicación o cuál era el riesgo que los niños estaban corriendo.
Pese al fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, Región Sanitaria 06 continúa con pruebas de detección y medidas de prevención en centros de salud.
Aquí la atención que tenemos tanto en hospitales, dentro de la Secretaría de Salud obviamente, también, no vino Langarica, pero también el IMSS y el ISSSTE siguen atendiendo pacientes con menos cantidad obviamente, no es la misma que veíamos hace años, pero quitamos lo que es la reconversión que tenemos para pacientes de COVID, los filtros lo quitamos realmente, igual volvimos a la normalidad, pero todavía continúan los casos.
Saldo de 8 perros, 3 gatos y 2 aves fue el resultado de un supuesto envenenamiento en la colonia La Primavera en Zapotlán el Grande.
En la colonia Primavera, eso fue aproximadamente a las 8:50 de la mañana del día 14. Los elementos se constituyeron ahí al domicilio, se entrevistaron con una persona, una femenina, la cual nos manifestaba que su perrito que estaba ahí en la cochera se encontraba ya sin vida. Y por las características que se observaron, al parecer por estar enyervado, pero más sin embargo, ya estando ahí en el lugar, se nos advirtió de más perros, dando un total de 8 canes que se encontraron en diferentes puntos de la colonia ya sin vida. En total, lo que nosotros tomamos conocimiento fueron 8 perros, 3 gatos y 2 o 3 aves.
Sin respuesta del gobierno a la familia Rulfo para trasladar los restos del escritor Juan Rulfo a la rotonda de los hijos ilustres jaliscienses.
Porque se intentó hacer, siempre había una negativa familiar, pero durante el gobierno de Fox, el gobernador, que fue después, no me acuerdo el nombre, que fue después secretario de Gobernación con Fox.
Francisco Ramírez
Bueno, solicitó esto, entonces le dijimos que podía ser, pero les vamos a contar la historia. Pero le comentamos que había un pequeño detalle, y es que la que fue directora del Centro Mexicano de Escritores, Margaret Sheff, que era una norteamericana que hizo una gran amistad con mi padre, y mi padre la quiso mucho y ella lo quiso mucho, él pidió que al morir parte de sus cenizas reposaran junto a él. Entonces, están las cenizas de mi padre con una bolsita que es, la cajita, como una bolsita de ella. Entonces, le comentamos al encargado que nos había contactado de qué hacíamos, porque estaban también las cenizas de ella. Simplemente se lo comentamos. Nunca más nos volvieron a hablar, nunca más nos dijeron sí, no, nada. Nada, nada, nada. Y a partir de eso, ¿qué reacción puedes tener?
Analizan los estigmas sociales y la salud mental de la imagen corporal contemporánea en el coloquio de psicología del Centro Universitario del Sur.
Y el objetivo de que este sea un movimiento social es que todos estemos en la misma sintonía y se genere una confianza a nivel social. Es decir, que todos comencemos a percibir los cuerpos como algo comunes, como cuerpos que son normales. ¿Por qué? Porque la normalidad no es que exista un solo tipo de cuerpo, sino que exista la diversidad corporal.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí, en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Por supuesto, no se olvide del 341-413-3345, teléfono que está disponible aquí en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, sus mensajes, su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana les saludan los controles técnicos Yenixel Chávez. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, y es que el gobierno de Zapotlán el Grande, en conjunto con autoridades sanitarias del municipio, analizan estudios sobre contaminantes tóxicos en frutas y verduras de la región. Los detalles con Guillermo Tobar.
Después de los resultados arrojados por la investigación del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias sobre la presencia de neonicotinoides en la orina de infantes en el sur de Jalisco, producto de frutas y verduras contaminadas, el gobierno municipal de Zapotlán el Grande fijó su postura tras analizar estos estudios en conjunto con autoridades de salud del municipio. De acuerdo con el análisis de autoridades de salud municipales, la cantidad de químicos encontrados por la investigación del CUCBA en frutas y verduras en Gómez Farías aún están dentro de un rango permisible. En este sentido, el presidente Alejandro Barragán Sánchez comentó que este análisis es para que la población esté enterada de la situación y entienda de primera mano qué pasa con este tema.
Comprendo muy bien la alerta que pudo haber generado la presencia de sustancias en orina en niños, y eso generó no solo que se llamara la atención a algunos medios de comunicación, inclusive algunos estatales o nacionales, pero lo más importante, lo que más nos preocupó, es precisamente la alerta que generó en algunos padres de familia. La razón por la que le pedí, y agradezco de verdad el trabajo, la investigación tan profesional que hicieron mis compañeras médicos, era precisamente el que nosotros pudiéramos tener una postura oficial al respecto, porque había muchos padres de familia que nos preguntaban cuál era la implicación o cuál era el riesgo que los niños estaban corriendo.
Asimismo, el alcalde hizo un llamado a la población a no alarmarse por esta situación, ya que estas cantidades de fertilizantes están dentro de la norma y que, si bien los hallazgos son importantes, los resultados no son concluyentes aún, por lo cual esperarán a que esta tesis esté terminada el 27 de mayo.
Lamentablemente, creo, desde mi muy particular punto de vista, y no quiero ser irresponsable con este comentario, lamentablemente creo que la interpretación del estudio nos llevó a un extremo de una alerta que quizás el propio estudio ni siquiera lo estaba proponiendo. Voy a poner un ejemplo que pretende ser una analogía. Estoy seguro de que si hacemos un análisis del aire que respiramos, vamos a encontrar también toxinas que pudieran ser alarmantes. Estoy seguro de que si hacemos un análisis químico del agua que tomamos, estoy seguro que también encontraremos elementos cuyos nombres o cuyas fórmulas químicas o cuyas moléculas podrían incluso ser nocivas, pero lo que a veces omitimos es la concentración o la dosis de esas sustancias, que son las que pueden causar el perjuicio a la salud. Yo no digo que esté bien, pero lo único que digo es de que también existen límites inferiores que son permisibles, y lo vemos, por ejemplo, en las normas oficiales mexicanas en el tratamiento de aguas, en el tratamiento de químicos para la agroindustria, etcétera, que se establecen ya límites que pudieran ser los topes que nos llamarían la atención, que podrían generar algún riesgo para la salud humana.
Por su parte, el director de la Región Sanitaria 06, Alberto Leguerre Tolaza, dijo que en un principio intentó contactar a la autora de esta investigación para conocer la situación de los niños afectados para analizar el tema. Sin embargo, no hubo respuesta. No obstante, dio a conocer que esta situación ya está en manos del gobierno estatal y la Coprisjal investigará el tema.
Este tema lo pasamos, obviamente pasó a la Secretaría de Salud. Este tema ya lo traen, estuvo la doctora Mariana ahí, estuvieron ahí. La doctora Gaby Mena, que es la de Salud Pública del Estado de Jalisco, ella se encargó y se comprometió a ver precisamente a la doctora, porque yo me traté de comunicar, no pude comunicarme con la doctora, no me contestó, ¿sí? Para decirle quién eran esos 23. Mi labor como salud es revisar esos 23 niños para revisarlos, a ver en qué daño o qué tienen. Porque ni siquiera vimos ninguno, es lo que yo le comentaba al presidente Néstor, y que sabes que yo desconozco quiénes son esos niños. Se comentaron también que otra de lo, por ejemplo, del que venía sobre todo el jitomate, la cebolla, donde venían el plaguicida, pues obviamente es complicado porque ni siquiera siembran ahí ellos, lo compran exactamente unos aquí en el tianguis, y el tianguis de aquí se surte de los abastos. Entonces es un tema ya de estado, o a lo mejor puede ser también hasta de otros estados que también traen. Entonces se tomó el tema y el compromiso, porque vino la también Coprisjal a la reunión de la red de municipios, y se comprometió a dar ella y la doctora a la siguiente reunión de los presidentes a dar exactamente lo que va a pasar con este el tema.
En tanto, Silvia Lizeth Ramos, autora de la investigación del CUPA, dio a conocer que a pesar de ser un rango de tóxicos dentro de lo permisible, la alarma está porque en varios alimentos se detectaron y porque su consumo no es exclusivo de una sola fruta o verdura, es decir, solo una manzana o una fresa. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí estos detalles sobre pues esta situación, que sin duda alguna esta investigación pues ha puesto la alarma sobre diferentes situaciones, principalmente sobre el consumo de este tipo de alimentos en los que se detectó estos tóxicos y estos contaminantes que podrían ser dañinos para la salud.
Señal Tiempo.
Y esta mañana saludamos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a Alma Ortiz, que nos tiene el pronóstico del clima. Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos un canal de baja presión en el interior del país, y además de la entrada de humedad del Golfo y del Pacífico, estos sistemas estarán aportando nubosidad y posibles lluvias aisladas, principalmente en las zonas altas serranas del territorio nacional. También se espera que continúe el ambiente cálido en la península de Yucatán y viento arrachado fuerte, principalmente en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental por la tarde. Esto es a nivel nacional. En Jalisco, pues espera que continúe el ambiente cálido y se presenten algunas lluvias dispersas, principalmente en las zonas de las regiones costeras, serranas y sur del estado. Y bueno, para Ciudad Guzmán, pues amaneció despejado. Conforme avanza la mañana, se espera que continúe aumentando la nubosidad y la probabilidad de lluvia por la tarde. También se esperan rachas de viento máximas alrededor de 35 kilómetros por hora del sureste. Temperatura máxima entre 30 y 31 grados. Temperatura mínima entre 12 y 14 grados. El índice ultravioleta muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El sol salió el día de hoy a las 6 horas con 18 minutos y se espera la puesta a las 19 horas con 24 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día.
Igualmente, meteoróloga Alma, nos seguimos escuchando en el transcurso de estos días.
Adiós.
Bonito jueves, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Alma Ortiz. Vamos con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, tenemos más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
En Señal Informativa, Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que fíjese que pese al fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, la región sanitaria 06 continuará haciendo pruebas de detección y medidas de prevención en los centros de salud. Los detalles con Guillermo Tobar.
Después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara el 5 de mayo como el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio este 9 de mayo. Y en Zapotlán el Grande, autoridades municipales dieron a conocer su postura ante esto y las medidas que llevarán a cabo de ahora en adelante. El director de la Región Sanitaria 06, Alberto Leguerre Tolaza, hizo un énfasis que este fin de la emergencia sanitaria no significa el fin de la pandemia, ya que aún siguen registrando casos por COVID, pero en una menor cantidad que antes. Por lo tanto, continuarán con pruebas de detección de COVID y medidas de prevención en centros de salud.
Aquí la atención que tenemos tanto en hospitales, dentro de la Secretaría de Salud, obviamente, también, no, bueno, no vino la Angarica, pero también el IMSS y el ISSSTE siguen atendiendo pacientes con menos cantidad, obviamente, no es la misma que veíamos hace años. Pero quitamos lo que es la reconversión que tenemos para pacientes de COVID, los filtros lo quitamos realmente, igual volvimos a la normalidad, pero todavía continúan los casos. El secretario de Salud, el doctor Fernando, nos comentaba que es el fin, pero que tenemos que seguir con las medidas preventivas, ¿no? Tanto en salud seguimos con el uso de cubrebocas y tenemos que tener realmente todas las medidas, o sea, hecho preventiva, porque siguen los casos. Y la otra, el hospital pues sigue atendiendo pacientes, en los centros de salud también aquí de Ciudad Guzmán, tan igual que de la región, y seguimos con las pruebas, también tenemos pruebas en forma gratuita también, tenemos, yo creo que el CUSUR también tiene, ¿verdad? También el CUSUR, el ISSSTE, el IMSS también tienen igual la misma atención que nosotros.
En ese sentido, Alberto Leguer comentó que la vacunación está a cargo de las autoridades federales y, al igual que la influenza, la vacunación será cada año. Sin embargo, aún no hay vacunas y no les han informado cuándo habrá más dosis.
Y el tema de vacunación, la estrategia es a nivel federal. Comentó el doctor Gatell que va a haber una estrategia igual como fue con el influenza. La influenza ya se quedó, el virus del COVID ya se quedó y va a haber vacunación, pero ya la estrategia todavía no la sacan, la van a en los próximos meses para ver cómo nos va a llegar la vacuna para que cada año sea igual como la influenza, vacunándose contra el COVID. ¿Sí? Ahorita no hay vacuna, no tenemos vacuna ahorita, ni ningún grupo de edad aquí dentro de la región.
En tanto, el presidente municipal Alejandro Vargas Sánchez enfatizó que este decreto no pone un fin al virus, por lo cual habrá que seguir con medidas al igual que otras enfermedades.
No, definitivamente un virus no se elimina por decreto. O sea, el decreto que emite la Organización Mundial de la Salud y que replica el presidente de la República, como seguramente se replicará en muchos países del mundo, si no es que en todos, el decreto obedece a el estatus de emergencia. O sea, si releemos el contenido del decreto, se mantienen medidas a sabiendas de que el virus seguirá causando estragos, definitivamente. Pero ese decreto en el que a nivel mundial, a nivel internacional y a nivel local, en este municipio incluso, establecimos, generaba un nivel de emergencia y de ciertas acciones de emergencia, por lo que significó esa curva de contagios que ya todos conocemos.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues ahí está información sobre este supuesto fin de la contingencia sanitaria, sin embargo, pues los casos continúan, ¿no? Sabemos que de alguna manera estos casos ya están un tanto más controlados y ya no se han detectado casos graves. Sin embargo, pues sí hay que estar muy al pendiente porque el virus no se ha retirado, el virus continúa entre nosotros y los contagios siguen. Continuamos con más información, y es que saldo de 8 perros, 3 gatos y 2 aves fue el resultado de un supuesto envenenamiento en la colonia La Primavera, en Zapotlán el Grande. Leonel Ramírez, director de Seguridad Pública del municipio, detalla que ellos atendieron el reporte de una ciudadana que manifestaba que su mascota estaba en la cochera de su vivienda. Había sido envenenada, sin embargo, poco tiempo después comenzaron a detectar que esta situación se replicó en diferentes animales.
En la colonia Primaveras, eso fue aproximadamente a las 8:50 de la mañana del día 14. Los elementos se constituyeron ahí al domicilio, se entrevistaron con una persona, una femenina, la cual nos manifestaba que su perrito que estaba ahí en la cochera se encontraba ya sin vida, y por las características que se observaron, al parecer por estar enyervado, pero más sin embargo, ya estando ahí en el lugar, se nos advirtió de más perros, dando un total de 8 canes que se encontraron en diferentes puntos de la colonia ya sin vida. En total, lo que nosotros tomamos conocimiento fueron 8 perros, 3 gatos y 2 o 3 aves.
Y sobre este caso se ha derivado al Ministerio Público, mismo que tendrá la tarea de realizar la indagatoria correspondiente y dar con el paradero de quién o quienes resulten responsables.
Sí, desde el primer momento pedimos mando y conducción del Ministerio Público, y ya fue el que nos hizo que acudieran elementos de la policía investigadora, les entregamos la escena y ya lo que sigue son actos de investigación de la policía investigadora de la Fiscalía del Estado, la que indaga respecto a lo sucedido.
Y de momento ha sido el único caso que se ha detectado en el municipio, pero el director de Seguridad Pública hizo extensivo el mensaje a la población para que no dejen salir solas a sus mascotas y mantenerlas en resguardo, así como a los ciudadanos, ya que de consumir o que los menores tengan contacto con estos son nocivos para la salud.
Así es, así digo, por parte de los afectados, a veces dejamos salir nuestras mascotas y no sabemos a qué lugares acceden, qué comen, qué beben. Normalmente tenerlas bajo resguardo y sacarlas en acompañamiento cuando lo saca uno a pasear, y nos evitaremos esto. Y por la parte de quien lo haya hecho, cabe hacer mención que puede poner en peligro también la vida de un humano, porque si arrojaron algún alimento, algo en el que algún menor puede tener acceso al mismo y lo consume, pues lleva una consecuencia también fatal para la persona que lo pueda consumir, y por consecuencia quien haya hecho el acto pues llevará una consecuencia también.
Bueno, pues ahí esta situación que acontece aquí en Zapotlán el Grande, pues cuida a sus mascotas, de repente las dejamos salir un ratito fuera de casa y no vamos acompañados de ellas o no las llevamos con correa. De repente, pues sí hay gente con malas intenciones que por ahí pues coloca hierba o algunos alimentos con veneno, y pues suceden este tipo de circunstancias que pues tarde que temprano también causan algún dolor en la familia, porque sabemos que pues las mascotas también se convierten en parte de nuestra familia. Bueno, pues con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Y es que fíjese que entregan premio a la práctica docente innovadora a 15 profesores de la UDG. Hay un docente de este Centro Universitario del Sur entre los galardonados. Esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Se entregó el premio a la práctica docente innovadora a 15 maestras y maestros de la Red Universidad de Guadalajara durante el encuentro Innova Forum 2023 realizado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. El premio, que reconoce a los ganadores como Profe Star, tuvo la participación de un jurado nacional externo compuesto por académicos de la UNAM, el TEC de Monterrey y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes conforman la Red de Innovación Educativa 360. Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador académico de la UDG, resaltó la importancia de reconocer las prácticas exitosas en el aula por parte de docentes de preparatorias, centros universitarios y del sistema de universidad virtual.
Participaron de toda la red universitaria, de los 18 centros universitarios del CEMS y del SUB participaron profesoras, profesores. Todas y todos ya son realmente ganadoras, ganadores, se reconoce. Pero bueno, el jurado determinó que ustedes 15 son, dentro de esta participación, pues las mejores prácticas. Entonces, pues enhorabuena, muchísimas felicidades. Son un ejemplo, una verdadera inspiración para nuestros estudiantes, nuestros docentes, y pues esperamos que este premio año con año se vaya consolidando.
Jesús María Comparán Franco y Luis Alberto Martínez Eufrasio, docentes del Centro Universitario del Norte, con sede en Colotlán, de las carreras de Psicología, Educación e Ingenierías, respectivamente, ganaron el primer lugar en la categoría de Estrategias Docentes en Innovación para la Inclusión y la Equidad. Ellos realizaron el rediseño del plan de estudio y metodología de una asignatura de ciencias exactas para adaptarla a los estudiantes alumnos birráricas.
Un gran porcentaje de académicos de la Universidad de Guadalajara tenemos una formación disciplinar, no una formación docente. De ahí que nuestra práctica docente o frente a grupo sea tradicional. El proyecto nos lleva entonces a realizar actividades que tienen que ver con este proceso de enseñanza-aprendizaje de inclusión.
Lidia Chávez Saldaña, coordinadora de la carrera de Trabajo Social en el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, obtuvo el segundo sitio en la categoría Estrategias Docentes en Innovación para la Inclusión y la Equidad, al impartir cursos de lengua de señas mexicana para incluir a la población sorda.
Y nosotros de manera semestral o anual, dependiendo, realizamos un curso de lengua de señas mexicana que permita formar intérpretes en esta materia para poder lograr la inclusión en todo el sentido de la palabra de personas sordas a nuestra sociedad.
Los otros maestros reconocidos, cuatro de ellos pertenecen al sistema de enseñanza media superior, tres de ellos al sistema de universidad virtual, una al CULAGOS, una más al Centro Universitario de los Valles, un profesor de Ciencias Sociales y Humanidades, uno del CUALTOS y uno más de Ciencias de la Salud. En total se presentaron 70 proyectos a concurso. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, pues felicidades a todos aquellos que resultaron pues premiados con la práctica docente innovadora, y felicidades pues de manera específica aquí a este Centro Universitario del Sur y por supuesto a su docente. Seguimos con más, y es que analizan los estigmas sociales y la salud mental de la imagen corporal contemporánea, esto en el coloquio de psicología aquí en el Centro Universitario del Sur. Estos detalles de nuestra compañera Vianey Martínez.
El coloquio de psicología del Centro Universitario del Sur, La imagen corporal contemporánea, estigmas sociales y salud mental, concluyó con la participación de dos ponentes. El evento de un día contó con la presencia de dos expertas de la salud, las maestras Mariana Lares Michel y Carmen Julia Cueto López. Las expositoras realizaron conferencias en torno a la nutrición y a la percepción de la imagen corporal personal y social, tocando temas como la gordofobia y el body shaming, a la par de movimientos sociales como el body positive, del cual habló la maestra Mariana Lares Chávez.
Y el objetivo de que este sea un movimiento social es que todos estemos en la misma sintonía y se genere una confianza a nivel social. Es decir, que todos comencemos a percibir los cuerpos como algo común, como cuerpos que son normales. ¿Por qué? Porque la normalidad no es que exista un solo tipo de cuerpo, sino que exista la diversidad corporal.
Además, los estudiantes de noveno semestre de la licenciatura en psicología organizaron dos talleres que profundizó su conocimiento y expertise en los temas relacionados a la salud mental e imagen corporal. Uno, acerca de la imagen corporal, la concepción y la expresión de género, y otro sobre estrategias de afrontamiento ante los estándares de belleza. Estudiantes y profesorado de psicología disfrutaron del evento que comenzó por la mañana y concluyó en la tarde. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Vianey Martínez Pérez.
Bueno, pues ahí está información respecto a este coloquio y también pues sabemos que durante estos días también están realizándose las jornadas de psicología aquí en el Centro Universitario del Sur, que por supuesto hay muchos temas de interés que el día de mañana le estaremos dando detalles de algunos de ellos. Seguimos con más, y es que el rector de la UDG, el gobernador Enrique Alfaro y el alcalde de la Guadalajara, Pablo Lemus, se reúnen de nueva cuenta en público. Enrique Alfaro anuncia que habrá apoyos para la FIL, para el Festival Internacional de Cine Guadalajara y Papirolas. Estos detalles con Elizabeth Ortiz.
Este miércoles se llevó a cabo la segunda reunión del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Tras un periodo de distanciamiento por el recorte de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales. En un mensaje de redes sociales, el mandatario informó que tuvieron una muy buena reunión, en la cual trazaron una agenda de trabajo. Están definiendo un esquema de apoyos para los proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara, que son la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Papirolas. También estuvo el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, con quien llegaron a definiciones importantes sobre los proyectos de infraestructura universitaria en el municipio. Alfaro dijo que siguen avanzando en los acuerdos. El pasado 24 de abril se llevó a cabo la primera reunión del rector y el mandatario. Aquella ocasión también participó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues ahí es información respecto pues a esta, pues a este nuevo encuentro, podríamos decirlo así, nuevo diálogo entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco, principalmente con el gobernador Enrique Alfaro, ¿no? Después de esta situación tan tensa que se ha vivido, pues esperemos que pues estas reuniones tengan buenos resultados y que al fin de cuentas salgan ganando todos los jaliscienses. Bueno, pues con esto vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa. No se olvide de nuestros teléfonos en cabina al 341-413-3345, mismo número que está vía WhatsApp para que se contacte y nos haga llegar sus comentarios, sus mensajes. Con mucho gusto los recibimos. Y por supuesto también no se olvide de nuestro Facebook, Instagram y Twitter, Radio DG Ciudad Guzmán. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más aquí en el 94.3.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Y es que fíjese que el gobierno no respondió a la familia de Rulfo para trasladar los restos del escritor Juan Rulfo a la rotonda de los hijos de los a la rotonda de los hijos de los jaliscienses ilustres, a pesar de que se tenía la negativa familiar de trasladar los restos mortales a la rotonda de los hijos jaliscienses ilustres. Fue en el sexenio de Francisco Javier Ramírez Acuña cuando el gobierno se contactó con la familia para hacer la petición. Sin embargo, en los restos mortales del jalisciense se encuentran también parte de las cenizas de Margarit Schett, quien fuera directora del Centro Mexicano de Escritores y amiga cercana de Rulfo, por lo que expusieron esta situación a quienes los contactaron, pero jamás obtuvieron respuesta. Así lo detalla Pablo Rulfo, hijo del escritor.
Porque se intentó hacer, siempre había una negativa familiar, pero durante el gobierno de Fox, el gobernador, que fue después, no me acuerdo el nombre, que fue después secretario de Gobernación con Fox.
Francisco Ramírez Acuña.
Bueno, solicitó esto, entonces le dijimos que podía ser, pero les vamos a contar la historia. Pero le comentamos que había un pequeño detalle, y es que la que fue directora del Centro Mexicano de Escritores, Margaret Schett, que era una norteamericana que hizo una gran amistad con mi padre la quiso mucho y ella lo quiso mucho él, pidió que al morir parte de sus cenizas reposaran junto a él. Entonces están las cenizas de mi padre con una bolsita que es, la cajita, como una bolsita de ella. Entonces le comentamos al encargado que nos había contactado de qué hacíamos, porque estaban también las cenizas de ella. Simplemente se lo comentamos. Nunca más nos volvieron a hablar, nunca más nos dijeron sí, no, nada. Y a partir de eso, ¿qué reacción puedes tener?
Y agregó que la manera de rendirle honor a su padre es leer su obra, y lo demás pudiera ser algo superficial, aunque no descartan encontrar un espacio idóneo que bien podría ser alguno de los tres municipios de origen rulfiano, ya sea Sayula, San Gabriel o Tuscacuesco.
Creo que rendirle honor a una persona está en algo como esto. Es decir, leerlo y lo demás son cuestiones un poco banales, la verdad. No importa.
Sí, tal vez crear un espacio adecuado para él, sí, en un quizá, lugar como este.
Como o, adecuado. O estamos esperando que encontrar el lugar adecuado. Tenemos sobre todo la extraña convicción de que no somos eternos. Ninguno en la familia es eterno. Y que quizá dentro de algunos siglos desaparezcamos, y entonces habrá que tomar la decisión de qué hacer con eso, ¿no?
Y su hijo Juan Carlos Rulfo comentó que incluso podrían llevar los restos a Apulco, espacio donde descansan los restos de sus abuelos, padres de Juan Rulfo, pero es algo que no está definido, puesto que ahora que están integrando la ruta rulfiana y con la llegada del Centro Regional del Archivo Histórico y Documental del Occidente Federico Munguía, podrían encontrar información que les cambie la perspectiva y que a partir de ahí puedan tomar decisiones.
Pero ya se encontrará el lugar adecuado.
Tal vez sea aquí en la ruta.
Quizás sea en San Gabriel, que sería muy interesante, o aquí.
O en Apulco, donde están los restos de sus abuelos. Todo está haciéndose, por eso son saltapericos, acuérdate.
Sí.
Y una cosa también, siguiendo con el tema, ya acabaste.
No, nada más eso, es vasto, es muy grande el tema, son muchos temas, sí, perdón, sí, la redundancia, sí. Es complejo, es ¿por dónde empezar? Esto de la creación del acervo, del espacio, es simbólico, porque a partir de toda esa información que hay ahí, que cuando se estudie y se encuentre la información que está albergada en ese acervo enorme, va a ser fundamental, va a crear una visión documental.
Bueno, pues ahí los detalles sobre qué sucede o por qué los restos mortales de Juan Rulfo no se encuentran en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, pues ahí su familia lo expone. Seguimos con más, si es que declaran el 16 de junio como día feriado para celebrar los 200 años de vida de Jalisco. Esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Para conmemorar el próximo viernes 16 de junio el bicentenario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, la diputada de MC Gabriela Cárdenas Rodríguez informó que por única ocasión ese día se declarará inhábil para los servidores públicos. En los años siguientes, el día festivo será el segundo lunes de junio, según lo aprobó la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso Local. La idea es que este 16 de junio y los años subsecuentes, el gobierno de Jalisco y los ayuntamientos realicen actos alusivos al nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano.
Y me parece pertinente que se traiga esta fecha porque no todos los años se cumplen 200 años y es un día de fiesta para las y los jaliscienses, sobre todo por todos los avances que estamos teniendo, ¿no? El desarrollo que tiene Jalisco, en dónde está posicionado en materia económica, en materia de salud y toda esta ruta que se ha planteado, no solamente decir que se conmemoran 200 años, sino cómo estamos llegando a los 200 años.
El 16 de junio próximo solo será día de asueto para los trabajadores del gobierno de Jalisco y los ayuntamientos. La idea, dijo la diputada emecista Gabriela Cárdenas, es que la iniciativa privada se sume a este festejo, pero no es obligatorio.
Se está buscando que varios aliados, de hecho hay varias personas que se están sumando a esta conmemoración de los 200 años, no solamente el Congreso o el Estado de Jalisco, el gobierno del Estado de Jalisco, sino cada vez más organizaciones, más empresarios se están sumando a esta conmemoración, entonces creemos que por ser los 200 años se puede hacer algún tipo de excepción.
En el caso del sistema educativo, también por esta vez no habrá clases, porque van a participar en los festejos cívicos. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, pues ahí esta información respecto pues a estos festejos conmemorativos por los 200 años de Jalisco. Seguimos con más, es jueves, tiempo de escuchar el comentario de las carrilleras de Adelita de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Vamos a escucharla.
Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, esta Adelita hoy quiere hablarles de un libro escrito para denunciar lo que pasa en este país. Una obra que contiene historias narradas e investigadas con el celo y la pasión que demuestran los autores y autoras de La Ira de México. Es una paradoja. Este libro no contiene, este libro libera. Sus hojas son páginas testigo de episodios de ignominia, de infamia, de certidumbre que desespera, porque las siete voces que se pronuncian en él acuden a la verdad incómoda, la que versa sobre un, a todas luces, sistema político ineficaz, que se encierra en su concha, la de parecer y no ser, y se empecina en acallar a los que evidencian su camuflaje burdo, tanto por la rudeza con que se da, como por la baja calidad de su imagen. Juan, Diego, Emiliano, Lidia, Sergio, Anabel y Marcela, a quienes me atrevo a llamar por sus nombres de pila, porque ellos también aluden de manera directa a los protagonistas de sus historias, distribuyen sus piezas periodísticas en tres apartados principales: ira, impacto y posicionamiento. Esto como una forma de identificación de realidades que generan descontento social, que sacuden la estructura social de este país y al final generan posturas muy claras de luchas organizadas por abatir el tendencioso rezago social en detrimento siempre del ciudadano. La clase política nunca está dispuesta a perder. Juan Villoro alude al sentimiento de miedo y desconfianza que se ha desencadenado, sí, en todo el país, pero particularmente en Guerrero, a raíz de los hechos de Iguala. ¿Cómo estará la situación que una persona como él desconfía del otro, en contraposición a la filosofía humanista de Kapuscinski? En México, la mula ciudadana no era arisca, la hizo así el sistema político y el ambiente de impunidad que prevalece. Diego Osorno narra las vicisitudes de jovencitas que sin saberlo se arremeten y se dejan atraer al mundo de la trata de personas y hasta permite dibujar alguna estrategia de investigación policial para dar con los responsables de este modelo de corrupción humana que la sufre y política que la permite. Hasta un origen sociohistórico y cultural refiere el de los antiguos tlaxcaltecas. Emiliano Ruiz Parra hace que el lector se sienta ahogado por la tribulación de quien lee sus páginas. Pasar frase a frase de su relato lleva del terror por lo sufrido por los trabajadores de la plataforma Usumacinta aquel 23 de octubre de 2007 a la indignación de la nula acción de justicia. De ahora en adelante, para mí el sabor de las mandarinas ya no será el de la rica acidez de ese fruto y sin remedio me acordaré de la agrura salada de los náufragos, víctimas protagonistas de este relato que desgraciadamente es de no ficción. Y así, más historias, tejidas desde el periodismo, pero con los hilos de la realidad, que aunque sea dolorosa, merece ser conocida.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario a las carrilleras de Adelita de Rosa Eugenia García Gómez, coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, y por supuesto también esta mañana es jueves, tiempo de escuchar el comentario de comunicación, género y cultura.
De comunicación, género y cultura, con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Le saludo con gusto en esta mañana de jueves, y les pido reflexionar sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que se conmemoró el día de ayer, 17 de mayo, y que me permite insistir en el reconocimiento, pero sobre todo en el respeto y la aceptación a las personas de la diversidad sexual, lesbianas, trans, hombres homosexuales y demás variedad, mismas que por décadas han enfrentado exclusión, discriminación y violencias. Esto último, incluso al interior de sus núcleos familiares, de donde muchas veces son expulsadas por no ser parte de la heteronorma o simplemente porque no se sabe cómo convivir con ellas o cómo tratarles. Importante la conmemoración porque, además de insistir en las asignaturas pendientes, permite apelar a la sensibilización y la aceptación de esta parte de la población que todavía está pendiente y que por supuesto no se reduce a un día ni a una fecha en especial. Basta de discriminación, basta de violencia hacia las personas de la diversidad sexual, basta de homo, lesbo, bi y transfobia. Basta de crímenes de odio y de exclusión sistemática a la población LGBTTIQ+. Sí al reconocimiento de todos sus derechos, y de ahí que sea importante e imprescindible reflexionar sobre lo conmemorado ayer. Muy buenos días.
De comunicación, género y cultura, con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de comunicación, género y cultura de Guillermo Rivera Escamilla esta mañana de jueves 18 de mayo del 2023. Y por supuesto, a usted le agradecemos más por estarnos sintonizando y estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara, de manera específica de este espacio de noticias. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Le reiteramos la invitación para que el día de mañana esté en sintonía del 94.3 de FM, porque tenemos mucha más información que transmitirle a través de estos micrófonos. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez, en los controles técnicos, Yenixel Chávez. Yo soy Isabel González. Que tenga un bonito jueves. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.